programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Educación en Acción por Radio Zona PUC. Yo soy Javier y junto a Kiara estaremos compartiendo este tema especial durante la emisión de hoy, que va a ser sobre el Congreso EduTec, Educación y las TICs.
Exactamente, y por ello el día de hoy tenemos la grata la grata presencia del profesor Alberto Patiño, quien es máster en e-learning, TICs para educación y la formación de la Universidad de Santiago de Compostela, España, licenciado en educación secundaria con especialidad en historia y geografía en nuestra casa de estudio, bachiller en educación, al igualmente en nuestra casa de estudio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor Patiño.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, el día de hoy vamos a más que nada a conversar un poquito acerca del evento que se está organizando desde la facultad y que nosotros sabemos que es usted la persona que se está encargando de coordinar efectivamente el tema de las ponencias, el tema de la logística. Quizás nos quiera comentar un poquito acerca del evento de EduTec.
Sí, claro. Primero quiero contarles qué cosa es EduTec. EduTec es la Asociación para la Tecnología y los Medios en la educación, la más grande de Iberoamérica. Reúne asociados de España, de Perú, de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, y en Europa, de Portugal, Francia y Alemania. Como digo, es la más grande de Iberoamérica y también ha invitado a participar asociados de otros países vecinos. Ya tiene más de 25 años de existencia y ha hecho, con el que vamos a realizar ahora, estaría realizando 22 congresos internacionales. Cada congreso se realiza una vez al año, pero un año en América Latina y un año en Europa. En el año 2017, el congreso se realizó en la Universidad de Santiago de Chile, en Chile. Ahí fue donde nuestra universidad, a través de la Facultad de Educación, concurrimos invitados, la doctora Cristina del Mastro, Irene Pardo, Carol Rivera y quien les habla, concurrimos a Chile a postular para ser la sede de este congreso el año 2019. Postulamos 17 universidades de Iberoamérica, de América Latina básicamente, y nosotros obtuvimos la sede. El año pasado la doctora del Mastro estuvo en Lleida, que fue el congreso en Europa. Este año nos toca a nosotros y el próximo año también va a volver a ser en Europa. El tema que se va a tratar este año es las tecnologías, sobre todo para la inclusión. Queremos trabajar el tema de la inclusión porque sabemos que las tecnologías, si bien tienen múltiples aplicaciones en educación, sobre todo en la interacción, en la intercomunicación, en el uso de simulaciones, de entornos virtuales de aprendizaje, uno de los aspectos más importantes en educación es su carácter inclusivo. Incluso hay normas en Europa, por ejemplo, hay una agencia en España que se llama ENOR, que establece cuáles son las pautas de inclusión de las tecnologías para que éstas puedan incluir, valga la redundancia, a personas con alguna discapacidad.
Nos parece muy, muy interesante la temática que se está abordando y quisiéramos saber qué invitados vamos a tener presentes en este congreso.
Ya. Voy a enumerar, de repente se me escapan algunos, pero los más importantes. La conferencia central va a estar a cargo de Francesc Pedró. Francesc Pedró es un doctor en educación, ha sido hasta este medio año el jefe de la Oficina de Políticas Educativas de la UNESCO con sede en París. Claro. Pero desde julio de este año es el director de IESAL, que es el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, con sede en Caracas. Él nos va a dar la conferencia inaugural. Viene también Jesús Salinas, que es profesor de la Universidad de las Islas Baleares, quien va a dar una conferencia sobre itinerarios flexibles de aprendizaje. Luego, María Teresa Lugo, de la UNICEF Argentina y Universidad Nacional de Quilmes, quien va a dar una conferencia titulada Aprendizaje, Tecnología e Innovación. Otro interesante conferencista es Jean-François Cerisier, de la Universidad de Poitiers. Él es el vicerrector, o vicepresidente, lo dicen en Francia, de Tecnologías de la Universidad de Poitiers. Él nos va a hablar de cultura digital, aprendizaje colaborativo a través de espacios públicos y privados. Después tenemos el famoso Julio Cabero de la Universidad de Sevilla, la formación del profesorado en tecnologías. Y van a haber además nueve mesas de expertos, mesas de debate. La primera mesa se llama Políticas de Inclusión Digital en Iberoamérica. Los ponentes son Alesia Zucchetti de la Fundación Ceibal de Uruguay, Santiago Cueto de Grade, Perú, y Paola Costa Cornejo de la Universidad de Santo Tomás de Chile. En el segundo panel, que va a ser en el Anfiteatro Solesi, se llama Tecnologías, Investigación e Innovación. Ahí van a intervenir Paz Prendes de la Universidad de Murcia, Carol Rivero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Fernando Gamboa de la Universidad de la UNAM de México. Él es el director de Aula del Futuro en la UNAM. En el tercer panel tenemos a Patricia Enríquez, a Cristina del Mastro y a Mercedes Gisbert de la Universidad Rovira y Virgili. En el panel 4, Pedagogía Digital, ahí va a participar el presidente de Edutec, que se llama Francisco Martínez, que es profesor en la Universidad de Murcia. Cristóbal Suárez, que es un peruano sanmarquino, que ahora trabaja en la Universidad de Valencia. Y Lea Sulmón, del Consejo Nacional de Educación. En el panel 5, Comunidades Virtuales y Aprendizaje, Fina Pérez de la Universidad de Islas Baleares, Julio Matus de la Universidad del Pacífico y Jesús Gutiérrez de la Universidad de Sevilla. Hay además una conferencia que se llama Aprendizaje, Tecnología e Innovación, de María Teresa Lugo de la Universidad de la UNICEF de Argentina. En el panel 6 está dedicado a un tema bien importante que se llama Competencias Digitales para Docentes. Van a intervenir Julio Barroso de la Universidad de Sevilla, Roberto Canales de la Universidad de los Lagos de Chile y Ana Martín Cuadrado de la UNED de España. En el panel 7, aplicaciones de blockchain en educación. Blockchain es una nueva tecnología que se está aplicando a educación, deriva del mundo empresarial, del mundo económico, y ahí están participando Antonio Bartolomé de la Universidad de Barcelona, Jordi Adel de la Universidad Jaume I de Castellón, de España, y Marco Esparza de Blockchain OpenPUC. En el panel 8, Tecnologías Emergentes y Educación, está José Alves Diniz de la Universidad de Lisboa, Portugal, Claudia Zapata de la PUC y Juan Silva de la Universidad de Santiago de Chile. Y por último, el panel 9, Vigencia y Retos de la Educación a Distancia. Están participando Marta Mena de la Universidad Tecnológica Nacional de Brasil, François Marchesú de la Universidad de Poitiers y Emma Barrios de la Universidad Continental del Perú. Además, se han presentado más de 250 propuestas de comunicaciones de diversas investigaciones realizadas en Iberoamérica, de las cuales se han seleccionado 173. O sea, van a haber 173 presentaciones de investigaciones de todo Iberoamérica. Tenemos 14 talleres también para los participantes y finalmente la jornada de clausura, que estará a cargo del presidente de UTEC, y la jornada de inauguración, quería remarcar que viene a inaugurar la profesora Ana Patricia Andrade, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Más o menos este es el panorama del evento que vamos a tener los días 23, 24 y 25 de octubre en el Auditorio de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero advertir que estamos ya llegando al límite máximo de cupos para las inscripciones. Solamente tenemos 400 plazas porque esa es la capacidad del Auditorio de Derecho y en este momento tenemos más o menos 360 inscritos ya. De modo que no sería raro que esta tarde o mañana por la mañana ya cerremos las intervenciones. Sin embargo, hay una modalidad de participación virtual en el Congreso. Se van a transmitir en vivo, PUC va a transmitir todas las conferencias y algunos de los paneles y por supuesto se va a poder participar en los debates de aquellas ponencias que se presenten mediante video en el campus virtual de la universidad.
Nos parece muy interesante y para poder seguir hablando de este tema nos vamos a un corte aquí en Educación en Acción.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3 y 20.
¡Carlitos! ¡No encuentro tu estación en el dial!
No, abuela, Zona PUC no está en la radio. Zona PUC está en internet.
Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet.
¡Carlitos, no encuentro el dial en la computadora!
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Radio Zona PUC. El día de hoy estamos desarrollando el tema en miras al Congreso de EduTech, de Educación y Tecnología, y nos acompaña Alberto Patiño, coordinación de la especialidad de Educación a Distancia.
Exactamente, y continuando con la entrevista, y creo que ya todos hemos escuchado del gran magno evento que se está llevando a cabo en nuestra universidad y que obviamente también usted está en la organización, nos mencionaba que este año, particularmente en este encuentro, se quiere hablar mucho sobre el tema de la inclusión y cómo esta temática se ha vuelto como un eje importante en este congreso.
A ver, creo que es interesante saber que en América Latina, especialmente desde hace algunas décadas, los estados vienen invirtiendo recursos del tesoro público y por supuesto las entidades privadas también en su respectiva jurisdicción para integrar tecnologías al proceso educativo. Ustedes se acuerdan bien del Plan Piloto de Educación a Distancia de comienzos de este siglo en el Ministerio de Educación, programas como EduRed, que consistía en poner cabinas de internet en las instituciones educativas, o programas como InfoEscuela, que fue un esfuerzo por introducir la robótica educativa en la primaria en el Perú. Y así como en el Perú, en toda América Latina, bueno, también en el Perú hubo el Plan Huascarán, el proyecto Huascarán durante el gobierno del presidente Toledo, que hizo crecer muchísimo el equipamiento y la conectividad en las escuelas del Perú. Así como en el Perú, en América Latina y en Iberoamérica y en el mundo entero, está propiciando la integración de las tecnologías a la educación. Sin embargo, en materia de resultados del aprendizaje, no siempre los resultados han sido exitosos. Muchas veces los resultados son decepcionantes. Por ejemplo, una evaluación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo acerca del proyecto Una Laptop por Niño en el Perú, se dice que no hay un aprendizaje significativo en las áreas curriculares básicas de comunicación y matemática, por ejemplo, a partir de la inserción de estas tecnologías de la laptop, de una laptop por niño. En Uruguay los resultados son distintos y eso también depende de las estrategias. Entonces, tenemos que despejar el prejuicio, voy a decirlo, de pensar que las tecnologías por su sola presencia en la escuela van a mejorar el aprendizaje. Exacto. La integración de las tecnologías puede o no ser exitosa en la medida en que se introduzcan en el marco de una estrategia pedagógica. No es la tecnología por la tecnología, no son los elementos ingenieriles de equipamiento los que van a mejorar la calidad de la educación. Es la pedagogía como la rectora de las estrategias de aprendizaje que van a usar la tecnología como elementos complementarios de la estrategia para mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se insertan las tecnologías en la educación? Primero, las tecnologías, los entornos virtuales de aprendizaje, todo el público sabe, que permite un amplísimo campo de búsqueda y obtención de información. O sea, conseguir información para ampliar las posibilidades de tener recursos para el aprendizaje es una de las tareas fundamentales. Yo he visto desde los comienzos de la integración de las tecnologías en el país que, por ejemplo, en lugares muy remotos de nuestro país han habido universidades realmente, y ahora se está viendo a partir de la intervención de la SUNEDU, que tenían, casi no tenían biblioteca, por ejemplo. La formación se realizaba en aula, salón, pizarra y tiza. Muy pocos laboratorios, muy pocas bibliotecas. Tal vez lo que salvaba de alguna manera las dificultades de acceso a la información eran las cabinas de internet, las cabinas públicas. Claro. Porque ahí uno puede, si tiene habilidad para buscar y si tiene criterios bien claros de búsqueda y si sabe entrar a bases de datos serios, científicas, puede obtener información para la investigación. La segunda gran campo de acción que puede la tecnología cubrir es la interacción, la interactividad. No es necesario, no es imprescindible la presencia del docente y de los estudiantes en un solo espacio físico, en el aula presencial. La interacción puede ser muy nutrida, muy rica y muy creadora entre estudiantes y sus profesores, o entre los mismos profesores en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, esa interacción también permite construir colectivamente los aprendizajes. Y en tercer lugar, para distinguirlo didácticamente, el uso de los entornos de aprendizaje para la interacción, para el trabajo conjunto. Ahora no es raro que a través de editores compartidos, por ejemplo, estudiantes, grupos de estudiantes, aunque estuvieran en lugares muy remotos, pueden hacer trabajos en común a través de estos editores compartidos. Y eso ha derivado también en el teletrabajo. O sea, a través de entornos virtuales de aprendizaje podemos preparar a las personas no solamente para que adquieran habilidades en los equipos y en los software básicos de oficina, sino para trabajar a distancia. Y por último, y ese es un campo enorme, están las posibilidades de simulaciones que se tiene a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, simulación de laboratorios de física, de laboratorios de química, de disección de animales o de humanos, de distinto tipo de fenómenos que se pueden tener sin necesidad de tener el equipamiento físico, hasta que, por supuesto, en un estado avanzado del aprendizaje, sí es necesario e imprescindible a veces tener el equipamiento. Pero mientras tanto, todo el proceso de aprendizaje se puede hacer a través de simuladores. Esos son los campos, algunos de los que se van a trabajar en este congreso. Otro es el de la inclusión. Uh-huh. Cuando yo era estudiante hace muchos años, y los teóricos de la ciencia de la comunicación en cuya sede estamos ahora, decían que desde el hemisferio norte se iba a controlar ideológicamente al hemisferio sur a través de la televisión satelital, y que las grandes potencias del norte iban a tener la posibilidad de controlar a través de los satélites intercontinentales la ideología de las personas. Cuando surgió Internet, nos dimos cuenta que Internet es mucho más democrática, que con pocos recursos cualquier persona puede ser no solamente receptor, sino emisor de contenidos, emisor de mensajes, y por supuesto, una fuente y un recurso para afirmar la propia identidad de grupo, la identidad regional, la identidad cultural, de hacer uso de la lengua materna. Todos tenemos derecho a que sea nuestra cultura originaria respetada y en afirmarla, por supuesto, en condiciones de igualdad y de comunicación con las otras culturas del mundo entero. Eso es parte del trabajo de inclusión que se puede realizar a través de las tecnologías. También ustedes habrán observado que las computadoras y muchos de los software y de los programas de educación a distancia ahora tienen una serie de mecanismos inclusivos Por ejemplo, hay mecanismos que permiten a los ciegos que los mensajes que están escritos y no los pueden leer puedan ser escuchados para que ellos puedan realmente captar el mensaje. Y así como eso, el tipo y tamaño de letra también puede ser mejorado. Hay una serie de mecanismos de colores, de definición de imagen que tienen que ver con la integración de las personas con alguna discapacidad al mundo de las tecnologías. Eso también tiene que ver con el mundo de la inclusión, con el tema de la inclusión. Bueno, quiero dejarlo ahí porque ya estoy hablando creo que demasiado.
No, está bien, está bien. Justamente creo que todo esto abarca de las necesidades que tiene nuestra población actual y las nuevas tendencias de empleo que se están dando tanto también para nosotros los docentes, ¿no? Y creo que hay muchos docentes que no solamente trabajan en aulas, sino trabajan en otros espacios. Para poder continuar con eso, nos vamos a un corte y estamos de vuelta en Educación en Acción.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por El Buen Librero, solo aquí. Por Radio Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3 y 30 minutos.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción. El día de hoy estamos tomando un tema muy importante junto a nuestro invitado Alberto Patiño en cuanto en raíz al Congreso EduTech de este año 2019, donde somos la sede de este encuentro internacional.
Bueno, y vamos a iniciar este segmento del programa con una pregunta del público en la transmisión en vivo del programa. Eva Rivera nos pregunta... ¿cómo se puede inscribir y también cuánto es el costo de inscripción? Y para ello voy a darle pase al profesor Alberto para que nos explique un poco acerca de los últimos cupos que quedan para el Congreso.
Ya, yeah. Si ustedes entran al homepage de la universidad, www.puc.edu.p, van a ver en la homepage el logo del Congreso, dice EduTech 2019. Hacen clic y van directamente a la primera página del Congreso. En la parte superior derecha hay un link que dice inscripciones. Ahí están todas las condiciones para inscribirse. Hay dos modalidades de participación en el Congreso. La modalidad presencial, para la que quedan muy pocos espacios ya, y la modalidad virtual. En la modalidad virtual podríamos decir que tenemos una capacidad infinita, o sea que todos pueden participar. Y todas las conferencias y la mayoría de los paneles, más las comunicaciones, van a ser vía entorno virtual de aprendizaje. En vivo PUC va a transmitir todas las conferencias que se realicen en el Auditorio de Derecho. Y a través del campus del Paideia Moodle de la universidad se va a poder participar en el Congreso virtual los que se inscriban virtualmente. Los estudiantes de la PUC tienen acceso gratuito a la inscripción para la parte virtual del Congreso. Para la parte presencial hay un tarifario dependiendo de la condición, si es público en general, si es estudiante, si es participante con ponencia aprobada, etcétera. De manera que son distintas las tarifas, pero ahí los van a encontrar en ese link de inscripciones.
Exacto. Y los invitamos a que puedan participar e inscribirse en los últimos cupos que quedan, ya que este es un tema muy relevante en la actualidad.
Sí, exacto. El aforo de la del del auditorio de derecho es solamente de 400 personas, así que ya hay una más de 300 personas inscritas. Bien, continuando con lo que nos comentaba el profesor en cuanto a los temas que se abordan y las necesidades que se y las finalidades que tiene este encuentro, tomamos en importancia de comentarnos, ¿no?, también en nuestra etapa de formación inicial que tenemos como docente, y creo que justamente hay un panel específicamente donde se hablar sobre las competencias que debería tener un docente, ¿no? Y a partir de su experiencia, ¿no? Y eso también es, ya es más personal, porque usted lleva muchos años trabajando en este tipo de temas. Quisiéramos saber cuál es su opinión que deberían tener los estudiantes de educación actual y las personas que están ejerciendo hacia la mirada hacia las tecnologías.
Bien, yo creo que las tecnologías pueden potenciar muchísimas de las competencias que los alumnos deben desarrollar en la perspectiva de su desempeño en el siglo XXI. Las tecnologías pueden ayudar, por ejemplo, al trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una característica que deben desarrollar dentro de su perfil los estudiantes actuales. Ya, ese es un elemento. La tecnología, a través, por ejemplo, de los editores compartidos, de las wikis y de otros mecanismos que tienen las plataformas de e-learning, pueden ayudar a este trabajo en equipo, a producir en equipo. No me refiero, y lo tengo que decir porque, como decía en nuestra entrevistadora, tengo muchos años acá, no me refiero a que se haga un esquema y que cada uno desarrolle una parte y después se hace un mosaico que no tiene una mayor integración. El trabajo en equipo consiste en, efectivamente, puede haber una división de trabajo, pero primero tiene que haber un debate, una discusión en torno al sentido que va a tener el trabajo en conjunto, a los objetivos del trabajo en conjunto, a la asignación de roles y papeles de los que están integrando el equipo en el desarrollo de este trabajo. Y luego ya cada uno puede repartirse su parte y después integrarlo de manera orgánica, de manera que ese trabajo en equipo tenga un hilo conductor y un significado y unas conclusiones coherentes con los objetivos que se propusieron, por ejemplo. También a través de las nuevas tecnologías se puede desarrollar una competencia y una capacidad que es fundamental, que es aprender a aprender. En este siglo, especialmente, el conocimiento, sobre todo el tecnológico y científico, es objeto de una rápida obsolescencia. Lo que es una verdad que parece inmutable el día de hoy, puede ser el absurdo de mañana, decía Drucker. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante no es que los estudiantes acumulen información, porque la información está en la red, está en las bases de datos. Lo importante es que sepan formularse buenas preguntas para obtener información, que sepan ubicar información y discernir cuál es la información de calidad, que sepan integrar esa información a la solución de problemas concretos, específicos. En general, el estudiante debe aprender a aprender, porque cuando se vaya de la universidad no va a tener mucho tiempo para regresar a reciclarse de manera presencial. Hay muchas profesiones en este momento, y eso está sucediendo en Europa ya y en otros países, incluso del Asia, que las profesiones necesitan cada cierto tiempo recertificarse. En un título médico puede valer 5 años. A los 5 años tienes que recertificarte, porque ya muchas de las prácticas médicas y de las teorías y de las soluciones que hayas encontrado pueden estar obsoletas. Exacto. Y en todas las profesiones la recertificación va a ser importante. Pero eso significa que el estudiante debe aprender a aprender haciendo uso de las tecnologías. Porque en la red de redes, en el internet, podemos encontrar muchísima información, pero también hay muchísima basura, por llamarlo con una sola palabra. Entonces hay que aprender a discriminar y hay que aprender a organizar esa información y a convertirla en conocimiento. Ese es otro de los aspectos que tenemos que tener muchísimo cuidado.
Bueno, y bueno, como seguíamos con las líneas generales, bueno, ¿cuáles son las expectativas por parte de la facultad? ¿Qué es lo que esperan lograr con el congreso en sí para todos los participantes y los ponentes que van a venir al evento?
Y yo soy muy optimista. La Facultad de Educación de la Universidad Católica tiene un conjunto de objetivos estratégicos Pero yo quisiera mencionar algunas cosas que creo que a esta altura, después de haber pertenecido o permanecido más de 40 años aquí en la universidad, tengo. La Facultad de Educación de la Universidad Católica tiene una posición en el contexto de la formación docente del país. No es una facultad más. Es como decía recientemente un antiguo ministro de Educación, es la mejor facultad de educación que tenemos en el país. Desde esa perspectiva, la Facultad de Educación tiene un posicionamiento como la mejor facultad de educación. Y por eso es que necesita estar a la vanguardia de la ciencia, de la tecnología, de la investigación pedagógica, de la investigación didáctica, pero con carácter científico. Un congreso como el nuestro sirve para que en la universidad confluyan cientos y decenas y hasta cientos de investigadores que han hecho trabajo con seriedad. Porque fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. El año 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo, en América Latina, casi todos los gobiernos están apostando por el uso de la tecnología. Pero muchas veces se introduce la tecnología sin haber hecho un estudio de investigación que nos demuestre cuál es la tecnología y cuáles son los métodos tecnológicos válidos. Y muchas veces invertimos millones, como el programa Una Laptop por Niño, sin resultados positivos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer ahora? Invertir en base a la evidencia científica. Y un congreso es una fuente donde traen diversas experiencias, diversas investigaciones de contextos parecidos o diferentes al nuestro, pero que pueden tener validez para sacar conclusiones y sacar lecciones para, en este caso, la integración de las tecnologías a la educación y a la formación. Creo que la Facultad de Educación desde hace varias décadas viene liderando en el país los estudios y la práctica de educación a distancia y de uso de tecnología en nuestro país, de entornos virtuales. Somos pioneros. En este caso ya estamos en el 22 Congreso de EduTec y siempre nosotros hemos estado a la vanguardia. No hay otra universidad que pueda decir que ha hecho un congreso siquiera similar al que nosotros estamos realizando. Creo que en ese sentido la imagen también de la Facultad de Educación y también el contenido, el fondo de sus planteamientos académicos están siendo beneficiados y se fortalecen a partir de este congreso. Por eso es que nosotros esperamos la mayor participación de los estudiantes, de los profesores y de todo el personal de la facultad que está comprometido en esta empresa. Muchas gracias.
Gracias, profesor. Y creo que es una invitación y una llamada de atención a todos nosotros, de todos los tipos de carrera y todos los que se involucran en la educación en particular, a tomar en cuenta que las tecnologías no están justamente para hacernos difícil más la vida, sino más bien es para una herramienta importante para mejorar, para certificarnos, para seguir aprendiendo. Y creo que hay muchos, muchos espacios donde podemos seguir aprendiendo y aprender, como se llamaba.
Bien. Exactamente, nosotros, bueno, finalmente para ir cerrando con este tercer segmento del programa, vamos a ir hablando sobre el tema de que quizás haya algunas palabras finales que nos quiera comentar, algunas recomendaciones para las personas que van a venir, alguna información importante sobre este congreso.
¿Algún secreto también?
Ah, bueno. Ah, sí. Yo ya mencioné, reseñé rápidamente las actividades, esperemos que estén el día miércoles a más tardar a las 8:30 de la mañana, porque a las 9:00 empieza el acto de inauguración del congreso.
Exacto.
Vamos a tener todas las actividades que ya les he mencionado en el último día y vamos a tener también algo que no había mencionado, una cena en el Brisas del Titicaca. Y lo hemos escogido a propósito porque tenemos una gran cantidad de académicos y otros docentes visitantes del extranjero. Y creo que el Brisas del Titicaca se presenta un espectáculo cultural con música y danzas representativas del folclore nacional. Y creo que eso puede ser bien interesante. Lamentablemente no lo podemos ofrecer gratuitamente a todos los que participen en el congreso. Hay una inscripción que se debe hacer directamente en la página web del Brisas, pero esperamos que concurra la mayor cantidad de personas porque va a ser muy animado. A los estudiantes les decimos, yo les dije a mis alumnos, y me van a perdonar mis colegas profesores, cuando hago un análisis de mi trayectoria, yo saco una conclusión. Muchas veces he aprendido más en seminarios y en congresos que en las aulas. Para mí, las fuentes de conocimiento han sido mi práctica profesional, los congresos, los seminarios, las visitas para ver cómo están trabajando en otras latitudes, en otras universidades. Se aprende muchísimo del intercambio. A veces, no siempre las ponencias te traen algo totalmente nuevo, porque como decía alguien, no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, el conversar, el intercambiar opiniones, el ver cómo se está trabajando en otras latitudes, enriquece nuestro punto de vista y abre nuestro panorama, nuestra visión y nuestra perspectiva en un sentido mucho más amplio y distinto del que tenemos ahora. Por eso yo recomiendo muchísimo a los estudiantes. Yo me acuerdo que cuando recién era cachimbo, concurrí a un evento que organizaba la Universidad de San Marcos que se llamaba Hacia una Política Científica Nacional. Y realmente fue fabuloso descubrir los enfoques de distintos teóricos y metodólogos de distintas universidades, y me abrió el mundo. Y desde ahí no he parado en ir a congresos y a eventos alrededor del mundo. Yo los invito a ustedes, especialmente a los estudiantes, a que participen en estos eventos que realmente te abren una perspectiva distinta.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias también, profesor. Asimismo, invitamos a todos los, a todos nuestros oyentes, ya sean docentes en formación, ya sean docentes en práctica, que esto va a beneficiarlos tanto en su formación inicial y continua, para que puedan fortalecer sus conocimientos acerca del papel de la tecnología dentro de los procesos educativos,
¿no? Y como bien mencionábamos, también es un tema muy interdisciplinar, y así que están todos invitados, a todos los que les interese las tecnologías e integrarlas a la educación, que creo que al final es la salida para nuestro país y para todo el mundo. Nos vamos a un corte y estamos de vuelta aquí en Educación en Acción.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Son las 3 y 45.
¡Carlitos! ¡No encuentro tu estación en el dial!
No, abuela, Zona PUC no está en la radio. Zona PUC está en internet.
Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet.
¡Carlitos! ¡No encuentro el dial en la computadora!
Estamos, estamos de vuelta aquí en Educación en Acción. Le agradecemos mucho la invitación y la presencia al profesor Alberto Patiño. Él es una de las personas que está generando todo este, toda la organización del este Congreso Internacional de Educación y Tecnología EduTech 2019. Y finalmente vamos a pasar a una de nuestras actividades.
Una dinámica.
Una pequeña dinámica con el profesor.
La dinámica es ping-pong. La primera palabra que le digamos, lo primero que se le ocurra o lo que tenga en su mente, lo dice. Simple. Ok, vamos a empezar. Educación.
Formación.
TICS.
Apertura del mundo virtual.
Oportunidad.
Que no hay que desperdiciar ninguna.
Tecnología.
Progreso.
Maestro.
Formador.
Y con esto...
Y con eso ya acabamos de concluir. Los invitamos a seguir escuchando nuestros programas radiales todos los jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en Zona PUC. Y muchas gracias a mi profesor Patiño por acompañarnos.
Gracias a ustedes en nombre del equipo que trabaja en la comisión organizadora, de la doctora Cristina del Mastro, que es la presidenta del Congreso, y de nuestra decana, la doctora Diana Revilla, que es nuestra anfitriona en este Congreso y que nos acoge a muchísimos investigadores de Iberoamérica en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes y gracias al equipo que hace posible este magnífico evento.
Muchas gracias. Bien, para despedirnos completamente, no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y participar de los distintos actividades que vamos a estar realizando. Asimismo, nuevamente hacemos llamado a todos al Congreso Internacional de EduTech 2019, que es del 23 al 25 de octubre. Hay pocos cupos para asistencia presencial. No se olviden de visitar la página web. También se acerca el
21 coloquio de estudiantes de educación de la facultad el 21 y 22 de noviembre. El tema va a ser el rol de la RCU en la formación docente. También están invitados docentes, estudiantes, todo tipo de...
Sí, aún está abierta también la recepción de trabajos de responsabilidad social universitaria que hayan hecho cualquiera de nuestros compañeros, tanto posters, de otras... Pósters y talleres, exacto.
¿El rol de la RPU o de la
RCU?
RCU.
¿Qué cosa de la RCU?
Responsabilidad social.
Ah, ya. Yeah.
Y también información de ambos congresos en la web de la facultad, facultad.puc.edu.p/educación.
Aún sigue a la apertura de la Diplomatura de Especialización de Educación Emocional para la Ciudadanía Sostenible en informes en diplomaseduca@pucp.edu.p. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa aquí en Educación en Acción.
Ya somos más de 12.000 en Facebook. Sigue escuchando nuestros programas que estamos trabajando para traerte lo mejor. Aquí, en Radio Zona PUC.
Más buscada que la mamá de Luis Miguel. Visita nuestra sección El WhatsApp Librero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por El Buen Librero, solo aquí, por Radio Zona PUC.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1